En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Sábado y horas 9 y 10 minutos, 8 y 10 minutos en la Comunidad Canaria. Ahora entraremos enseguida, como siempre, más o menos a esta hora en la Crónica de Sucesos, pero antes, dado que hoy no hay tertulia económica, déjenme que nos hagamos eco de una noticia que sí que creo que tiene mucho interés, y es que la Comisión Europea ha revisado este martes al alza la previsión de déficit público para España en 2019, y eso es malo, es decir, cuanto más déficit, más problemas para la economía española. Sepamos cómo se concreta esa revisión. Carmen Arreaza.
La Comisión Europea ha revisado este martes 2 décimas al alza su previsión de déficit público para España en 2019 hasta el 2,3% del PIB, 3 décimas más de lo que proyecta el Gobierno, pero por debajo del 2,5% con que cerró 2018. Bruselas cree que nuestro país seguirá reduciendo su desvío presupuestario apoyado en el fuerte crecimiento de la economía, pero advierte de que lo hará a un ritmo más lento y sobre todo de que algunas medidas aumentarán el déficit. Igualmente, para el año que viene, la Comisión prevé que España cierre en el 2%, también una décima por encima de lo que preveía en noviembre. En cuanto al crecimiento, las noticias son más positivas, ya que la economía española avanzará por encima de la media de la eurozona en 2019, pese a no escapar a la ralentización. Tras aumentar un 2,6% en 2018, Bruselas calcula que el PIB español crecerá este año un 2,1% y el próximo un 1,9%, lo mismo que en su última estimación y en línea con los cálculos del Gobierno. Además, en sus nuevas previsiones, el Ejecutivo Comunitario asume ya que no habrá un nuevo presupuesto de 2019 tras el rechazo parlamentario y basa su análisis en una prórroga de las de 2018 y el efecto de las medidas adoptadas por decreto ley. Estas incluyen acciones por el lado de los ingresos, como el incremento de las bases de cotización a la seguridad social, pero sobre todo por el lado del gasto, como la subida de pensiones o ciertas medidas sociales, lo que explica en parte el empeoramiento de la previsión. El informe de la Comisión recuerda además que algunas medidas del presupuesto de 2018 tendrán efecto este año, como la reducción del IRPF para las rentas bajas o el aumento del sueldo de los funcionarios. Además, la compensación por las autopistas de peaje quebradas, que el Gobierno cifra en 1.800 millones de euros, podrían engrosar el déficit si llegan a materializarse este año.
Don Manuel Llama, redactor jefe de Libre Mercado, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
Una noticia, si tuviéramos que valorar su maldad, es decir, su carácter pesimista de 1 a 10, ¿qué cifra o qué nota le darías?
No, yo no creo... Perdona, no creo que sea excesivamente pesimista. Yo creo que es un jarro de agua fría, pero no es excesivamente malo. Yo creo que el informe lo que viene a ratificar es que es el incumplimiento del déficit una vez más por parte del gobierno de España, en el sentido de que si el año pasado cerramos con un agujero fiscal del 2,5% del PIB, este año la Comisión Europea prevé un agujero del 2,3%. Bien, en primer lugar, esto se desvía 3 décimas del objetivo que ha anunciado el gobierno de Pedro Sánchez a Bruselas. El gobierno de Pedro Sánchez estima un agujero del 2%. Ahora la Comisión Europea eleva este déficit en 3 décimas, con lo cual es una mala noticia. Pero es una mala noticia en comparación con las previsiones que acaba de elaborar el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cuál es el problema, Luis? El problema no es que el gobierno vaya a incumplir por 3 décimas sus propias previsiones. No, el problema es que el objetivo inicialmente acordado entre el gobierno de España y la Comisión Europea era que este año cerráramos con un déficit equivalente al 1,3% del PIB. Y lo que dice ahora Bruselas es que el agujero finalmente este año va a ser un punto adicional. Es decir, el desvío real de las cuentas públicas para este ejercicio supera los 10.000 millones de euros. Y desde ese punto de vista, la Comisión Europea echa un jarro de agua fría a las previsiones del Ejecutivo, pero para mí lo más grave no es que estas nuevas estimaciones no coincidan con los cálculos del Gobierno, sino que no coinciden con el compromiso inicial que se acordó en su día. Estamos hablando del año pasado. Es decir, que el deterioro de las cuentas públicas de España bajo el gobierno de Pedro Sánchez es muy sustancial. Estamos hablando de más de 10.000 millones de euros. Y eso, sin duda, es una mala noticia para el conjunto de la economía nacional.
Bueno, eso es lo que yo creía. Por eso te decía que lo puntuaras, pero te he visto que al principio estabas, digamos, echándole agua al vino. Hay una segunda parte de esta noticia que me gustaría que valorara rápidamente, Manuel, y es, digamos, la permisividad, la tranquilidad aparente con la que Bruselas permite que un país que llega a un acuerdo con ellos lo incumpla.
Bueno, eso tiene una explicación, y es que a Bruselas realmente no le importa tanto que no se cumplan los pronósticos inicialmente acordados como el hecho de que el déficit se sitúe por debajo del 3%. Hay que recordar que hasta ahora estábamos bajo el procedimiento de déficit excesivo, es decir, incumplíamos la regla de oro de estabilidad presupuestaria que establece la Unión Europea, que establece una deuda máxima del 60%, eso ya lo incumplimos de sobra, y por mucho tiempo va a ser así, pero la clave no es tanto eso como el déficit público, es decir, el desequilibrio anual, y ese umbral se fija en el 3% del PIB. Una vez que hemos bajado de ese umbral, el año pasado cerramos con un déficit próximo al 2,5%, según las estimaciones del gobierno, estamos directamente fuera del procedimiento de déficit excesivo, es decir, estamos fuera de la supervisión reforzada de la Comisión Europea. Por lo tanto, digámoslo así, que la Unión Europea siempre tiende a abrir algo la mano a los gobiernos de la Unión, siempre y cuando más o menos cumplan la senda de reformas o la senda de ajustes, es decir, no se desvíen en exceso de los compromisos acordados, pero es que además esa relativa relajación con la que opera la Unión Europea con sus Estados miembros todavía es mayor si se sitúa el déficit por debajo del 3%, como es el caso de España. Y Pedro Sánchez está aprovechando que estamos ya fuera de ese procedimiento de déficit excesivo, con un agujero fiscal importante, pero en todo caso inferior al 3%, para aprovecharse de esa laxitud de Bruselas, de esa laxitud de la Unión Europea, y directamente disparar el gasto con fines electoralistas.
Don Manuel Llamas, muchas gracias y un saludo muy cordial.
Un abrazo, Luis.
Ahora sí, amigo, entramos en la crónica de sucesos, son las 9:16, una hora menos en la Comunidad Canaria, y tenemos que hablar de Natalia Sánchez Uribe, que es la estudiante española de 22 años desaparecida en la capital francesa el pasado día 1 de este mes, el 1 de mayo, justo cuando se mudaba de piso. Su padre se ha trasladado hasta allí a la espera de noticias, aunque las que están llegando no son precisamente demasiado alentadoras. Ayer localizaron su bolso, con su móvil dentro y con su portátil, en un parque cercano al campus de la Universidad de la Sorbona, donde cursaba una beca Erasmus. Lorena López Lobo.
Sola y agobiada, así se encontraba Natalia, esta joven mallorquina de 22 años que el pasado mes de septiembre dejó Barcelona, donde estudiaba la carrera de Económicas, para cursar en París una beca Erasmus en la Universidad de la Sorbona.
Era una chica que hacía el Erasmus aquí en Panteón.
Buena estudiante, su estancia en la capital francesa no estaba resultando fácil según su entorno. Le había costado integrarse y no había hecho muchos amigos, pero le faltaban apenas 2 semanas para volver a España al finalizar el curso. El pasado miércoles 1 de mayo dejaba su piso de alquiler al sur de París para mudarse al de otra compañera española. Llevó 2 de sus maletas a su nueva casa y dejó una tercera en la antigua vivienda con la intención de ir a por ella más tarde, pero nunca regresó. Desde ese momento nada se sabe de Natalia. Sus amigas aseguran que en los últimos días estaba y les confesó que se sentía perseguida, vigilada por alguien, pero no les dijo por quién.
Estaba un poco rara estos últimos días, por lo que me ha contado mi hermana. Notaba que alguien la perseguía.
Se encontraba como un poco que se pensaba que la estaban como investigando, pero no sabemos nada, ¿no?
Se asustaba mucho por todo, nadie le hacía caso cuando alguna vez le había pasado, y justamente ahora que le ha pasado, pues es como que todo el mundo está más preocupado.
La mañana de su desaparición, la joven publicó en sus redes sociales extraños mensajes que daban a entender que no atravesaba su mejor momento emocional.
Ponía cosas raras en sus redes sociales, deja que te echen de menos para que noten tu presencia, cosas así un poco no muy normales.
Frases reflexivas, oscuras y tristes como esta.
Cuando tu salud mental es mala, date un respiro. No te sientas culpable por las cosas que no puedes hacer. No te sientas mal si no haces cosas que normalmente haces. Eres humano. Está bien luchar. Cuida de ti mismo y de tu mente. Es importante.
La policía francesa, en colaboración con la Guardia Civil Española, investiga ahora su entorno más próximo. Saben que viajó recientemente a Italia, pero centran su búsqueda en su círculo de amistades en la universidad y en ese piso al sur de París donde vivía. Ayer, durante uno de esos rastreos, hallaron en un parque cerca de la universidad la mochila de Natalia con sus pertenencias dentro, su ordenador portátil y el móvil del que nunca se separaba. Los agentes ya han enviado a Francia muestras de ADN de los familiares de la joven y su padre se ha mudado a París para seguir de cerca las pesquisas. Además, han rogado a la prensa que el caso no se convierta en un circo. Desde la Policía Nacional aquí en España se ha pedido a los amigos y familiares de Natalia que cesen los llamamientos en Internet para buscarla, una directriz que hace pensar que podrían tener ya alguna pista que ayude a esclarecer su misteriosa desaparición.
Bueno, no es el único caso de desaparición que hoy nos ocupa, no es la única mujer desaparecida que es noticia, aunque este caso de París, del que ahora nos ocuparemos con más detalle, es el que acapara, digamos, el interés preferente de los medios de comunicación. Pero también conviene que sepamos que en Cornellá, hoy, en la provincia de Barcelona, los Mossos de Escuadra han detenido a dos hombres presuntamente vinculados con la desaparición de Janet Jumillas, una mujer de 39 años, madre soltera de dos hijos, a quien se busca desde el pasado 13 de marzo. Esa mañana, la mañana del 13 de marzo, acudió a resolver unas cuestiones bancarias y se citó después con un sobrino para desayunar, pero nunca llegó a ese encuentro.
Durante más de cuatro horas, Luis, han estado registrando los agentes el piso de los dos detenidos en Cornellá, a escasos 300 metros de donde desapareció Janet Jumillas el pasado 13 de marzo. Han revisado con especial interés la pequeña terraza de la vivienda, donde han inspeccionado plantas e incluso han levantado el césped artificial en busca de algún indicio. Después han llevado arrestados a estos dos hombres, quienes conocerían en teoría a la mujer, aunque no habría ningún tipo de relación sentimental. Desde un principio, los Mossos han investigado el caso como una desaparición de alto riesgo con posible origen criminal, ya que esa mañana del día 13 de marzo, como decías, Janet, que vivía en Viladecans, se trasladó con su coche hasta Cornellá para realizar unos trámites en Hacienda. Nada más salir, mandó el siguiente mensaje de voz a su sobrino para citarse con él a desayunar, pero no se presentó.
Estoy aquí en Cornellá, ahora cuando salga de aquí te aviso, ¿vale? Media hora por ahí.
Son las últimas noticias que tenemos de Janet. Tampoco llevó al médico a su hija pequeña aquella mañana, que se encontraba enferma. Su vehículo apareció cinco días más tarde, aparcado correctamente cerca de su oficina de Hacienda, donde fue a realizar esas gestiones.
Ángel Galán es comisario principal de la Policía Nacional, exjefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta y autor de un libro que se titula Introducción a la Investigación de Desaparecidos. Y es que es probablemente uno de los agentes de la policía que más saben en cuestión de desapariciones. Don Ángel, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
Aunque naturalmente estamos especulando, porque los datos que tenemos son los que aparecen en los medios de comunicación, le quiero preguntar, su olfato profesional, con los datos que tenemos, ¿qué le indican a propósito de lo que puede estar pasando con Natalia Sánchez en París?
Bueno, yo pienso, como la policía francesa, que estamos ante un caso, por lo menos, de alto riesgo. Cuanto menos eso. Otra cosa es qué es lo que pueda pasar, pero como ustedes ya han dicho, y además se puede ver, hay cosas que son absolutamente anormales. La única posibilidad que me imagino que también estará teniendo en cuenta los franceses es ese sentimiento raro de persecución que tenía, por si hubiera podido de alguna manera desestabilizarla emocionalmente y hubieran llegado a otra fórmula. Pero todo hace pensar que hay una desaparición forzosa, una detención ilegal o alguna cosa de eso.
Hay un asunto, usted me lo podrá explicar, que a mí, que naturalmente no soy ningún experto, me llama poderosamente la atención. Si ha sido secuestrada o ha sido retirada de la circulación por alguna persona, ¿por qué aparece su bolso con su móvil, que puede dar muchas pistas, e incluso con su portátil? ¿No hubiera sido más, digamos, interesante para los intereses del presunto secuestrador apoderarse de ese material?
Bueno, pues que hasta eso es todavía, como muy bien dice, es muy relativo. Realmente lo dejó ella ahí y cuando desapareció porque alguien la forzó a marcharse, o se iba con ello y estaba en algún sitio y la persona con la que estuviera, con el fin de quitarse cosas, las ha tirado y las ha dejado ahí lo más alejado del sitio posible donde pasaran los hechos. Realmente estamos hablando todos. Yo me imagino que muchas de esas cosas las sabrán bien ya las fuerzas que están investigándolo. Yo así, por romper una lanza, lógicamente lo primero que se hace en todo caso es buscar en los entornos, porque hay que ver si es voluntario o no, y en el entorno se ve con relativa facilidad, no digo que sea una cosa de no sé, presión vaso de agua, pero en 24-48 horas se debe saber si es realmente algo voluntario o es algo forzoso. Luego ya se puede ver si es criminal o no. Pero además también se puede ver si es una cosa como la peregrina, por ejemplo, de Astorga, donde no puede haber entorno y es una persona desconocida que se ha encontrado con ella y porque sea una agresión sexual o que sea, ha tenido un enfrentamiento o ha habido un problema criminal. O bien lo contrario, que hay una relación de una persona más cercana, ya sea por relaciones sexuales, económicas o como usted quiera. Entonces hay muchas posibilidades, pero eso seguro que ya está hecho y ya saben ellos más o menos por dónde van. A mí me llama la atención que hayan pedido ahora, por lo que he oído últimamente esta tarde, que habían pedido la policía francesa el ADN. Me imagino que el ADN o bien de la familia para tener el mitocondrial o alguna cosa por el estilo. Y eso, pues yo lo que he oído es que estarían mirando a ver si había alguna posibilidad de que se encontrara algún rastro en alguna persona que estuvieran llamando como sospechosa. A mí me da que pensar si se han podido encontrar con algún cuerpo. Pero bueno, no lo sé. El hecho es que esa es la línea que deben de seguir. Y esperar.
También, don Ángel, el hecho de que, como decían los amigos de la chica aquí en Madrid, la Policía Nacional Española les haya pedido que no siguiesen difundiendo por redes sociales que se la buscara, eso también puede ser un indicio, quizá.
Efectivamente, por eso digo que ahí ya... Es que en todas estas cosas es muy difícil hacer en 5 minutos una valoración de todo, pero hay ya muchos indicios. O sea, el que haya aparecido las cosas, el que... A mí me cuesta mucho trabajo, ya soy muy mayor, pero me cuesta mucho trabajo pensar que una persona de 20 años, 22 años, como tenía Natalia, realmente se deje el teléfono cuando es un poco el alma vite de la juventud. Pues me cuesta muchísimo trabajo. Y como habéis dicho, toda la sensación es que eso no lo ha dejado ella por sí. Entonces, bueno, eso, el que pidan el ADN, el que estén mirando, el que salgan estas cosas, pues no sé, yo me inclino porque tendremos por lo menos, no sé si una resolución, pero saber lo que pasó, yo creo que sí.
Don Ángel, le agradezco muchísimo que nos haya atendido, aunque pálpitos, las corazonadas que usted tenga no nos sean las más optimistas posibles, pero la realidad es la que es, y se lo agradezco de corazón. Un saludo muy cordial.
Igualmente, gracias a ustedes.
En casa de Herrero, es Radio.